Hoy es el día de los ovnis, el día mundial de los ovnis, de los objetos voladores no identificados.
Hoy es el día mundial de los ovnis.
Hoy, 2 de julio.
Que no sabíamos que había un día de los... pero lo hay.
Pues
lo hay.
Sí, se conmemora el aniversario del incidente de Roswell. Y dirán ustedes, ¿qué es eso? Bueno, pues un día como hoy, de 1947, supuestamente una nave espacial chocó en el desierto de Nuevo México. Algunos sostienen que incluso dentro de esa nave había una tripulación de extraterrestres. El gobierno estadounidense mantiene que se trató solo de un globo. Bueno, pues después de todos estos años de fenómeno ovni, sigue sin quedar claro si nos visitan seres intergalácticos en platillos volantes o si es simplemente parte de la mente humana eso de ver luces en el cielo y darles un significado extraterrestre. A mí particularmente me dan más miedo los terrícolas que los extraterrestres y los vivos que los muertos. Pero bueno, habrá que preguntárselo al invitado de hoy. Es Enrique Echezarra.
Enrique, ¿qué tal? Muy buenos
Hola,
días, bienvenido.
Buenos días, gracias.
Por cierto, tampoco tenías tú claro que era hoy el día de los...
No,
que, ¿no? Que
cuando,
lo hemos contado
cuando Charo me contactó conmigo y me lo comentó, digo, pues no tenía ni idea. Y enseguida digo, claro, seguramente como estamos en esta semana, que es una efeméride ufológica, vamos,
claro,
destacada.
Claro, porque hay que decirlo que, bueno, aquí eso pasa la cosa desapercibida, pero allí en la zona de Nuevo México, en la zona, sí, cerca del área 51, aquella famosa, el... aquello es una locura.
Es todo un festival, hay gente disfrazada, hay gente va, digamos, a pasar noches para ver si se repite ese avistamiento y algún tipo de accidente. Hay un merchandising y turismo, en fin.
Claro, aquí es un negocio ya.
Totalmente, sí, sí. Totalmente.
Bueno, Enrique Echezarra es un estudioso de estos misterios, un estudioso que ha echado por tierra misterios como el de Ochate, por ejemplo. Luego hablaremos de los fenómenos paranormales de Ochate, pero vamos a indagar un poco en los orígenes de Enrique Echezarra, porque este caballero es perito de seguros, una profesión muy mundana, que poco tiene que ver con el mundo de lo paranormal.
Bueno, en algunas ocasiones a veces sí.
Bueno, sí. Bueno, a ver, ¿cómo se te ocurre y cuándo, en qué momento muestras interés por el fenómeno paranormal?
Pues mira, yo con 14, 15 años, yo estudié en los corazonistas, ¿no? Estuve 12 años estudiando en los corazonistas, y con 14, 15 años, pues bueno, yo cuando iba por el paseo de la Florida hasta los corazonistas, pasaba por la biblioteca y me hice socio de la biblioteca, ¿no?
Sí.
Entonces, un buen día se me ocurrió entrar en la sección de parapsicología, ocultismo, y empecé a darme cuenta, digo, bueno, estos fenómenos tan extraños que se supone que ocurren hoy en día, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que los telediarios, los medios de comunicación no hablen de esto si está realmente ocurriendo, ¿no? Si es algo insólito.
Claro.
Y a partir de ahí me empecé a picar, y bueno, y hasta hoy en día, ¿no? Que andamos aquí comentando el tema.
O sea, que desde siempre, prácticamente.
Desde siempre,
desde siempre te ha llamado, sí, la atención. De hecho, fuiste cofundador de esa Asociación de Investigación y Divulgación Parapsicológica, CEIP, de Vitoria, siendo un,
sí,
chavalín.
Sí, además era curioso porque teníamos que hacer unos estatutos para fundar esa asociación, y yo y otro amiguete con el que, digamos, movimos el tema, como éramos menores de edad, tuvimos que buscar gente de 18 años para poder fundar la asociación,
sí.
Y bueno, fue una asociación sin ánimo de lucro, que organizábamos conferencias, charlas, investigábamos, íbamos mucho a Ochate a ver qué había de cierto en esa historia, y fueron unos años, yo, vamos, los recuerdo con mucho cariño porque estamos hablando de los años 80, 90.
Y es cierto que aquí en esta casa fue la primera entrevista que te hicieron,
¿sí?,
precisamente hablando de esta asociación y de los
cuando digamos, vuestros compañeros de aquella época se enteraron de que había una asociación que, digamos, de gente joven que trataba estos temas, pues se pusieron en contacto con nosotros, y aquí, digamos, debuté delante de un micrófono, pues sería el año, no recuerdo yo bien, pero 89, 90, 88, por ahí, cuando estuvimos hablando sobre todo de Ochate, con una visión muy distinta a la que luego hablaremos, como os vais a dar cuenta. Pero bueno, éramos unos chavalitos que la gente, bueno, digamos, éramos ingenuos, aunque por aquel entonces tampoco éramos muy crédulos, a pesar de nuestra, digamos, nuestra juventud, porque eso es un poco lo que ayer comentábamos, ¿no? Que yo creo que la mejor postura para tratar este tipo de temáticas es una postura escéptica, pero entendiendo el término escéptico en el buen sentido, porque hoy en día cuando alguien habla de escepticismo,
no porque no
y negar, sino cuestionar, dudar, estar un poco en medio, ¿no? O sea, tener la mente abierta, pero también tener los pies en el suelo, lógicamente.
Y tú eres así. Bueno, te gustó tanto la experiencia de la radio que posteriormente colaborarías en programas de radio y televisión, bueno, incluso en programas como Milenio 3 y Cuarto Milenio, ¿eh?
Sí. Sí. Por aquellas épocas, bueno, yo, Iker Jiménez es de Vitoria, eso lo,
claro,
sabe todo el mundo,
sí, sí.
Y bueno, pues tenemos amistades desde entonces.
Oye, ¿habla así siempre Iker Jiménez, como en la tele, o luego se relaja?
Sí, no, es así de apasionado. Es apasionado.
Habla así.
Igual se relaja más, pero...
Con esas pausas dramáticas en su discurso.
La
tremenda
pasión que transmite por televisión y por radio es igual, sí, o sea, sí, le apasiona, esa pasión que transmite...
Qué miedo me habéis hecho pasar en la radio, sobre todo, más que en la tele.
Sí, sí, no, la...
Yo en la radio he pasado mucho miedo oyendo a vos, porque también andabas tú por ahí detrás en algún momento.
Sí.
Aquel milenio 3, el tercer milenio, perdón, a esas horas de la noche.
La radio
encendida, la luz apagada.
Claro, la radio tiene otra magia, ¿no? ¿no? Y se transmiten, digamos, esas emociones, sobre todo en el mundo del misterio. De madrugada, pues es un lugar ideal, ¿no?, para contar estas historias.
Bueno, vamos a ver. ¿Tú has visto alguna vez ovnis, fantasmas o algún fenómeno que no hayas podido explicar por la ciencia?
Mira, no he visto ningún tipo de... Bueno, vamos a explicar una cosita. Cuando antes presentabas, es el Día Internacional del OVNI.
Sí.
Bueno, realmente un OVNI es un objeto volante no identificado. Pasa que últimamente, o desde hace mucho tiempo, parece que se desrelaciona la palabra OVNI con extraterrestre. Sí. O sea, hay mucha gente que desconoce, digamos, acontecimientos astronómicos, que no tiene, digamos, cultura astronómica, y que a veces ve el planeta Venus a altas horas de la madrugada brillando con más intensidad, y enseguida dicen, un OVNI, una nave extraterrestre. Vamos a ver, un OVNI puede ser, porque tú sabes lo que es eso. Es un objeto volante.
Estrictamente
no identificado, claro.
Automáticamente lo relacionamos con naves extraterrestres, ¿no? Y eso también tiene mucha culpa, pues, la literatura, sobre todo el cine. El cine ha influido mucho a la hora de pensar en ese tipo de historias. Pero por lo que me preguntabas, yo nunca he visto, digamos, nada extraño en el cielo. Tema de fantasmas, eso que me preguntabas, tampoco. O sea, ahí he estado pasando noches en hoteles, en palacios, en lugares donde supone hay tradición o hay constancia de supuestos fenómenos extraños, y nunca he visto nada. Antes comentábamos, y esto sí que es una cosa curiosa, en el 2011, en octubre del 2011, estuvimos investigando, además son los de Cuarto Milenio, pues unos supuestos hechos extraños en una casa de Miranda, ¿no? Era un piso normal y corriente, un piso moderno, una pareja moderna, que ajena al mundo del misterio, con sus problemas, su hipoteca, en fin, una pareja totalmente normal y corriente. Y ellos decían que, bueno, que se encontraban los armarios abiertos, las puertas de los armarios abiertos de la cocina, los cajones abiertos, que oían ruidos, que había alteraciones eléctricas, que los perros que tenían estaban como nerviosos, e incluso que veían por el suelo como que había gotitas de sangre. Entonces, claro, estaban muy asustados, se pusieron en contacto con el programa, indagamos un poco en el asunto, se iba a hacer, un reportaje del tema, porque pareció interesante, y un testimonio fiable, gente de confianza, y la cosa se fue complicando porque durante, digamos, la investigación y la breve conexión que íbamos a hacer con el programa de 1903 por la noche en directo, resulta que la muchacha de esta pareja empezó a sudar sangre.
¿Empezó a sudar sangre?
O sea, se complicó bastante.
Claro,
¿y tú lo viste?
Lo vieron las cámaras, los reactores, el equipo de Milenio 3, y claro, estábamos alucinando. Digo, pero que esta gente nos está engañando, está haciendo algún tipo de efecto, todos pensando en algún truco de magia, todos pensando en alguna historia que de alguna manera...
Que esto vaya a pasar cuando conectamos, y
no
por
puede
eso,
ser,
por
no
mosquea,
puede ser.
Entonces, también hubo como testigos un equipo de médicos forenses, porque claro, desde el momento en que empezamos a ver que allí hay sangre, automáticamente se traslada un equipo del programa que suele colaborar con ellos allí a Miranda, y empiezan a analizar la sangre y empiezan un poco, digamos, a cotejar a ver si es sangre humana, si no es sangre, dónde sale esa sangre. Y total que al final, después de investigaciones, de dar muchas vueltas, de muchos incluso programas, porque aquello se fue complicando poco a poco, al final, pues con la intervención de psicólogos, de médicos, de forenses, de psiquiatras...
O sea, montasteis una buena.
Llegamos a la conclusión, o se llegó a la conclusión científica, de que lo que le pasa a esta muchacha es que sufría un síndrome que se llama el síndrome de hematoidrosis. Es decir, que en una situación de estrés, esta mujer, agobiada por una ansiedad, que eso es lo que hoy en día no se sabe, o se deduce, o se especula que pudo ser, pues sudaba sangre a través de los poros de la piel. Y es una enfermedad extraña, que realmente existe, lo que pasa es que también hay muy poca, digamos, muy pocos casos, ¿no? Decían los médicos que no es habitual. Suele pasar, pero no es habitual, ¿no? Entonces se supone que igual esa situación de estrés, por esos supuestos, entre comillas, fenómenos paranormales, genera esa situación de estrés en esta mujer y reacciona de esa manera.
Sangre. Oye, pero has vivido cosas, vale, igual no has visto un fantasma, pero has vivido cosas tremendas.
Sí, sí. Hombre, nosotros cuando veíamos eso, yo personalmente, yo lo primero que pensé, nos están engañando, esto es un fraude, yo sería la chica por el piso, digo, esta se echa algo, se deja de echar, pero no, era curioso, porque tú imagínate, o sea, tampoco era muy espectacular, pero le veíamos en la piel que de repente, de un porito, empezaba a ponerse como rojo, sonrojado, y poco a poco iba más, hasta que sudaba y salía un borbotón de sangre. Y esa, bueno, al final el equipo forense concluyó que efectivamente que era sangre de ella, que era sangre, que no era ningún otro producto. Pero claro, incluso para que veáis hasta dónde fue el tema, yo consulté el asunto con magos, con ilusionistas, diciendo, a ver, si hay que hacer este truco de magia, ¿cómo lo haríais? Digo, bueno, pues se puede hacer de miles de maneras. Lo que pasa es que si luego analizas el líquido en cuestión, y no es sangre, pues
se desmonta.
Sí,
desmonta
la historia. Es sangre y era sangre.
Esto era sangre,
bueno,
sangre
tú,
de ella.
En un primer momento piensas que es fraude.
Claro, claro.
Tú te has topado con muchos charlatanes, muchos embaucadores.
Sí, sí, claro, por supuesto. Mira, sobre todo a nivel de las típicas consultas de videntes y de gente que dice tener dotes psíquicas, suelen utilizar a veces recursos de magia, de ilusionismo, pues para hacer gala de sus supuestos dotes paranormales, y realmente lo que hacen es engañar a la gente, embaucarles, haciéndoles creer que tienen...
¿Por
que
ejemplo?
Tienen... Pues mira, yo sé que ha habido... están de moda un poco, habréis visto por la ciudad que suele haber mucho buzoneo y mucha propaganda en los vehículos de chamanes africanos que lo curan todo... el mal de ojo, todo tipo de enfermedades, en fin, digamos que es, son grandes conocedores de todo este tipo de desgracias del ser humano y las curan todas. Y resulta que yo sé que hay gente que iba a esas consultas y de repente, nada más entrar, para impresionarle cuando entraba, lo que hacían este personaje era mover objetos supuestamente con el poder de la mente. Igual un objeto liviano como puede ser un bolígrafo, sí, una barrita que estaba ahí, yo no me había cuento, y se desplazaba supuestamente con el poder de la mente, ¿no? Y al final esos son recursos de magia, que son productos mágicos que los venden las tiendas de magia. Lo que pasa, claro, depende de quién vaya, pues claro, la sensación, sí, ya de entrada ves eso y dices, este tiene,
tiene capacidades. Tiene poderes.
Entonces ya entras a saco. Sí, entonces ya todo lo que venga detrás, te lo vas a creer todo y vas a ser, digamos,
no, pero nos parece la tuya una manera muy saludable muy de enfrentar estos fenómenos, ¿no?
Sí.
Abierto a la duda,
sí,
pero,
claro,
pero sin que nos engañen.
Eso, sí, esto ha sido un poco con el paso del tiempo, ¿no? Igual, uh-huh, esos 14, 15 años que antes te os comentaba, pues claro, lo que veías en los libros, pensaba, eso si lo ponen en un libro, esto va a misa, y no te das cuenta de que no. Cuidado, que hay que documentarse y hay que mirar.
Bueno, tú te has encargado, como decíamos antes, de desmontar el fenómeno de Ochate. La historia sobre el pueblo de Ochate habla de tres epidemias que azotaron la aldea en 1860, 1865 y 1870, y que fueron diezmando a la población hasta dejarla, bueno, desierta, hasta aniquilarla. Tú has confirmado a través de documentos, de archivos, que en esas fechas no se produjeron esas epidemias y que Ochate no se despobló hasta principios del siglo XX, y fue por otros motivos.
Eso es, eso es. Y además sorprenderá a mucha gente porque mira que el tema de Ochate ya se ha convertido en un icono del misterio, o sea...
Claro, ya da hasta pena desmontarlo, ¿no?
Sí, sí, a veces yo...
Eso comentábamos.
Yo reconozco que... Yo
vende
que,
más.
En aquellos años 80, 90...
Mira en Roswell qué festival, están ganando claro, dinero, podíamos tener...
Lo mismo, montar un parque temático claro, del claro, misterio. Bueno, yo te digo que si tú vas cualquier noche allí a Ochate, te encuentras con gente de
hay
Madrid,
gente,
Barcelona, de distintos puntos, sí, de España, que quieren ir a ver, todavía, a comprobar el misterio de Ochate, sí, ¿no? Y la verdad es que yo, bueno, como lo conocí cuando se inició, porque esta historia surge en los años 80, ¿no? A raíz de un avistamiento que tiene Prudencio Muguruza allí cerca de Ochate, en Aguillo, uh-huh, y hay un ovni, un objeto extraño y tal, ¿no?
Bueno, incluso pues, fotografía.
Eso es, eso, sí, es. Sí. Y entonces empiezan a ocurrir hechos extraños, se empiezan a destapar que todo el mundo allí ocurrían, pues veían fantasmas, luces extrañas en el cielo, en fin, todo tipo, sí, de, como digo yo, era un bazar de lo paranormal aquello. Pues sí, yo reconozco que a mucha gente se queda un poco chafada cuando le cuentas que la historia oficial, digamos, a ver, yo no me meto lo que antes comentábamos, ¿no? Yo no, digamos, juzgo ni me meto pues con los testimonios de la gente. O sea, hay mucha gente que vaya a pasar noches y dice ver cosas extrañas, luces extrañas.
Tú has estado muchas veces y nunca
nunca he visto
sí,
nada.
Sí, pero hay gente que ve. Bueno, pues
claro,
vale.
Entonces, no claro, esos testimonios son muy subjetivos, muy personales. Sí. Cada uno sabrá. ¿Que puedan tener explicación? Pues seguramente. Pero claro, sí, no sabemos exactamente qué vieron, ¿no? Uh-huh. Pero lo que es la historia oficial, que es lo que comentabas, las tres epidemias que asolan el pueblo y, digamos, únicamente asolan al pueblo de Ochate, cuando a menos de un kilómetro tienes San Vicentejo, tienes Simirri, tienes otras poblaciones, y esas, digamos, no sufrieron ningún tipo de epidemia, ¿no? Fueron como unas epidemias muy selectivas, ¿no? Lo que le hace, digamos, un toque maldito, pues eso, bastante peculiar, y hay la fama maldita de Ochate. Entonces, estas epidemias se ubican entre 1860 y 1870. Son tres epidemias, pues de viruela, de tifus y de cólera. Entonces, bueno, todo el mundo daba por hecho, sobre todo hasta la mitad de los 90, de que la historia era así, y nadie se había preocupado de indagar. Y un buen día, con unos amigos hablando un poco del tema, tal y cual, dijimos, oye, ¿por qué no retomamos esa investigación y seguimos avanzando en la historia del pueblo? Uh-huh. Entonces, claro, al movernos en archivos, tanto de Álava, porque claro, está más cerca de Vitoria Ochate, pero a su vez, como está en el condado de Treviño, pertenece a Burgos, también tuvimos que, digamos, consultar archivos en Burgos, y vimos que la documentación que iba apareciendo en los dos archivos, pues no hablaban de esas tres epidemias tan selectivas y tan malditas, y estábamos hablando de no hace demasiados años, 1860, 1870...
Sí, que ya hay documentación de sobra. Sí,
documentación de sobra, y nos parecía raro. Lo que sí empezó a aparecer fueron documentos donde hablaban que en fechas posteriores, 1875, 1880, 1900 y pico...
Había vida
y se hablaba de Ochate como un pueblo pues con que poco a poco se iba diezmando, que poco a poco iba desapareciendo, pero no por epidemias, sino porque, digamos, bueno, pues como tantos pueblos de España se iban abandonando por las condiciones duras de la zona.
Que la gente abandonaba el pueblo para irse a la ciudad.
La gente se marchaba.
Sí,
incluso para que os hagáis una idea, llegamos a localizar, y bueno, y cuando hablo en plural, porque bueno, yo esto lo inicié yo, digamos, en solitario, pero luego posteriormente dos buenos amigos aquí de Vitoria, Julio Corral y Antonio Arroyo, que escribieron un libro sobre Ochate contando todo esto que estamos comentando, digamos, siguieron un poco esa puerta que yo abrí, y en su día llegamos a localizar en las Hermanitas de los Pobres a un señor de 80 y tantos años que había vivido en Ochate.
Anda.
Y que había nacido en Ochate. Entonces nos hizo una ilusión tremenda. Entonces, claro, cuando al hombre le contábamos todo esto, decía, pero me estás contando de brujas en mi pueblo, pero ¿qué
pero
me estás diciendo?
Allí.
Y resulta que alucinaba, ¿no? Entonces confirmaba una vez más que, bueno, que todas esas historias no tenían ningún sentido.
Oye, pero cómo nos gusta esa sugestión, ¿verdad? Que con algo bien contado, con tres ingredientes básicos que nos tocan determinadas fibras, se instala rápidamente en el imaginario colectivo. Nos encanta,
Y es que a pesar de esto que estamos comentando y que hay documentos que están a disposición de cualquiera, que vamos, que no me lo estoy inventando, comentando. Aún así, digamos que se ha hecho...
¿Te resistes?
No más que resistirme yo, el mito, digamos así, o la historia de Ochate se ha hecho tan sí. fuerte que sí. la gente oye esto, oye, estará oyendo esto, pero bah, no sé, como que no. Y que tiene más fuerza
tumbas,
la otra historia, ¿no?
También que había una necrópolis muy cerca sí. del pueblo, de origen incierto.
Sí.
Tú has descubierto que esas tumbas bajo medievales sí. Eran muy frecuentes en el territorio a la vez.
Eso es, en cierta ocasión incluso fuimos ahí con un arqueólogo y nos estuvo un poco ilustrando del tema. La historia de las tumbas está muy peculiar, ¿no? Porque se habla de que es una necrópolis de niños. Claro, lo que da un toque más inquietante y sobrecogedor, ¿no? Sí,
claro, luego saldrán los espíritus de los Ochate. Niños por la noche.
¿Cómo no va a hacerse fuerte el mito de Ochate?
¿Y por qué decían claro. que era de niños? Porque si tú vas ahí a ver la necrópolis, los restos que quedan de las tumbas excavadas en roca, pues ves que son tumbas muy pequeñas, muy cortas. Sí. ¿Pero por qué son tan pequeñas? Porque en la loma donde están ubicadas se ha ido desplomando y entonces han ido acortando, pero el resto de la tumba está caída. Entonces, ojo, hay que tener en cuenta la dimensión original de que era esa tumba. Y aparte que lo que comentabas, aquí en Álava, en Rioja Alavesa, en todo este entorno, tenemos necrópolis de esas características por todos los lados. O sea, algo habitual de esa época, ¿no?, que estamos comentando. Entonces, bueno, tampoco es tan misterioso que cerca de Ochate haya esa necrópolis.
Luego también hablaban de un manantial de agua que surgía cada cierto tiempo y sí. que su ingestión otorgaba la prolongación de la vida.
Eso es.
Que había una campana de oro escondida bajo tierra, que un vecino de Imiruri fue testigo de una extraña luz en el firmamento de donde surgió una especie de rayo que impactó sobre la tierra.
Yo creo que estamos perdiendo dinero a veces. Hay que hacer camisetas, pero
sí,
ya.
Sí, pero es que apareció una medalla de la Virgen, ¿o qué apareció?
Sí, lo que pasa es que eso es cierto, ¿no?
Eso es cierto.
Pero claro, depende de cómo se cuente. La versión misteriosa dice que un vecino del pueblo de Mirru sí. andaba por ahí paseando y de repente vio una luz extraña y un fogonazo en la ermita de Burgondo, que es la ermita que está sobre el pueblo, y se acercó allí y entre los restos humeantes de aquel fogonazo encontró el medallón. Ese medallón existe porque yo lo he visto, e incluso sí. todos los 15 de agosto hay una romería de los pueblos colindantes que suben a la ermita de Ochate y muestran ese medallón, ¿no? O sea que el medallón existe y no sí, es ninguna sí. fantasía. Lo que pasa que este medallón.
Si está cerca de los restos de una ermita.
Debe aparecer, por lo visto, efectivamente, estaba escondido entre, digamos, los muros de la ermita, como tantos objetos religiosos que a veces se escondían en una época en los muros de las ermitas e iglesias, y debe haber una tormenta eléctrica, cayó un rayo, y entonces sí. que debió, digamos, dejar al descubierto en el incidente el medallón, ¿no? Entonces la historia cambia bastante. O sea, la historia que nos han contado, digamos, los del pueblo, que viven más de cerca la historia y seguramente será la historia cierta, ¿no?, de dichoso medallón.
Bien, bien. Bueno, del OVNI que Prudent Muguruza fotografió en el 81...
Pues es un OVNI muy polémico, porque para algunos es un montaje, que este hombre en su día se le ocurrió hacer el montaje del famoso OVNI de Treviño, como se le conoce. Otros dicen que es un avistamiento cierto, pero que no ocurrió aquí, sino que ocurrió en Sudamérica, no sé qué país, y que este hombre se lo adueñó. Y él mantiene, y gente de su alrededor, que sí, que es un avistamiento, que él iba paseando por Aguillo, por unas campas de Aguillo, cerca de Ochate, y de repente pues vio una luz allí, sacó la cámara, le tomó la foto. Aquello le picó la curiosidad de investigar la zona, y es cuando descubrió todo el pastel de las historias malditas de Ochate.
Oye, además de Ochate, otro tema que sabemos te apasiona y en el que has trabajado es el de la brujería. De hecho, tienes ese libro, Crónicas de Brujería, publicado por Aguilar. Claro, a las brujas se les ha acusado, desde los cuentos infantiles hasta otras leyendas, de tropelías, acusaciones infundadas. Tienen muy mala fama las
brujas.
Claro,
no. De hecho, tú vas al diccionario a ver la palabra bruja actualmente y te pone esa visión que todos tenemos, ¿no? No sé exactamente cómo pone, pero bueno, mujer malvada que secuestra niños y hace pactos con el diablo, algo así debe venir, ¿no?
Sí, el diablo está, sí, cerca.
Yo en su día, cuando me propusieron hacer este libro, la idea que tenía clara era querer desmitificar un poco la idea de la bruja, ¿no? Porque hoy tenemos esa imagen que estamos comentando de la bruja, quiénes eran realmente las brujas y si eran tan malas las brujas y si la Santa Inquisición en España, sobre todo, fue tan mala como nos han pintado. Entonces me di cuenta de que había muchos mitos y muchos tópicos que no eran ciertos, ¿no? Por ejemplo, hablando de la Santa Inquisición, pues la Santa Inquisición aquí en España, por decirlo de alguna manera, pasaba un poco de la brujería. Es decir, perseguía otras herejías que le importaban más. El tema de las brujas incluso pedía prudencia, cuidado, que no vamos a acusar aquí a todo el mundo de brujería. Y sobre todo, si ibas bajando hacia el sur de España, pues la misión de la bruja no era tan satánica como en el norte. Aquí, por ejemplo, en el País Vasco, la imagen de la bruja de aquella época pues era una mujer malvada que hacía pactos con el diablo. Y esa imagen, digamos, se transmitió un poco del sur de Francia. Hubo un contagio geográfico por el cual allí sí que hubo persecuciones atroces, ¿no? Lo que es en el sur de Francia, con quemas impresionantes de brujas en la hoguera. Y esa, digamos, esa visión satánica se pegó un poco a la zona del norte. Pero en el sur era gente, vamos, incluso el pueblo apreciaba a las mujeres que decían ser brujas.
Aquí también eran personas que tenían un importante papel en las comunidades rurales donde vivían. escribían, ¿no?
Claro, no, al final te das cuenta de que esta gente que era acusada de brujería, pues muchas veces eran las parteras, curanderas, o sea, gente de comunidades rurales que, a los cuales los médicos oficiales, la medicina oficial no podía acudir por motivos económicos o porque estaban, digamos, en lugares inaccesibles como en aquella época en el País Vasco, y eran gente que tenía conocimientos que de alguna manera igual chocaban con lo establecido, ¿no?, con lo ortodoxo, y sobre todo cuando vino el cristianismo a esta zona, pues claro, el cristianismo chocó con culturas y con rituales y costumbres que no tenían que ver nada con lo que ellos divulgaban. Sí, sí, entonces, sí. Ese choque, digamos, el cristianismo adoptó algunos ritos, algunas costumbres, pero las que se resistían, pues lo achacaban todo al diablo, ¿no? Entonces, en esa confusión es cuando surge, digamos, esta vorágine, ¿no?, de perseguir brujas y demás.
¿Y te gustaría ver un ovni de estos de verdad que digas, no, claro, esto es un objeto extraterrestre,
sí,
seguro?
Sí, sí, no,
porque
no,
tiene
no, una nave extraterrestre, vamos,
sí, tipo... Es que te aterriza al lado, que se va a uno, o sea, que
tipo,
no haya...
Encuentras la tercera fase, ¿no? Eso es.
Mi casa.
Mejor un ovni que un fantasma, ¿no?
No, también,
también te gustaría.
Sí, el mundo, de los fantasma, el mundo de los fantasmas es ese lado romántico que todos tenemos de la literatura, ¿no? De esas apariciones. Mira, yo estuve hace un par de años, bueno, más tiempo, estuve en Escocia. Y lo que es todo el Reino Unido, allí el folclore fantasmal lo, claro, cuidan,
sí,
lo miman.
Sí, sí, en todos los castillos hay fantasmas.
Todos
fantasma,
los castillos.
Sí, sí.
Y me lo pasé como un enano, porque a pesar de que era todo leyendas y con supuestos avistamientos de fantasmas, pues digamos, el ambiente invitaba a ello, ¿no? Entonces, una aparición de esas características, pues bueno, como curioso del tema, no me importaría verla, la verdad.
Pues Enrique Echezarra, si ves uno, nos llamas enseguida.
Perfecto,
¿eh?
Sí, no, doy por hecho.
Un abrazo, mil gracias.
Igualmente,
por estar con nosotros esta mañana.